Días del libro en Radio Colores. Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, este especial que nuestra emisora, que la Universidad Popular de Palencia, les acerca a todos ustedes con motivo precisamente de eso, de la celebración del Día del Libro, que nosotros lo ponemos en plural porque el libro no debe tener un solo día, deben ser todos los días para acercar el conocimiento, la cultura, incluso el entretenimiento y la fantasía a quien se acerque a leer. Y de libros, precisamente, vamos a hablar con Pablo García Colmenares, doctor en Historia Contemporánea, profesor de la UBA, miembro de la Academia Tello Tellez de Meneses y autor de muchísimas publicaciones que están ahí en la bibliografía, precisamente, casi siempre de historia. Y de una de sus publicaciones, de la última en concreto, editada por Ediciones de la Universidad de Valladolid, vamos a hablar con Pablo García Colmenares. Se trata de la memoria histórica en España, del movimiento memorialista a la conciencia histórica. Pablo García Colmenares, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas. Bien, bien.
Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo delante de los micrófonos de Radio Colores. Bueno, delante de los micrófonos no, a través de estas nuevas tecnologías de Skype, que es una herramienta que nos permite suplantar a la emisora por estas cosas de la pandemia. Es un placer tenerte de nuevo con nosotros, Pablo.
Igualmente.
Saludamos también a Santiago Ibáñez, habitual colaborador de nuestra emisora, alumno de la Universidad Popular, en concreto una de las clases de historia que tiene programadas la Universidad Popular, y esperemos que en el transcurso de nuestra conversación se incorpore María González Ronchas, miembro y expresidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia. Pero vamos a empezar, y si me lo permites, Pablo, quiero empezar con una cita que tienes aquí en la introducción de tu magnífica obra, que es una cita de Jorge Semprún, que yo creo que es un poco un compendio de todo lo que quieres decir a los potenciales lectores sobre esta memoria histórica. Dice: la necesidad de una reflexión crítica sobre el pasado se hace aún más evidente, más imperativa, si pensamos que nuestro segundo objetivo, primero en cuanto a importancia, es la transmisión de una memoria histórica a las nuevas generaciones.
Pues sí, sí, evidentemente de los, digamos, las entradas, las citas que se han elegido tienen un sentido trascendente, quiero decir que pretenden ir más allá, ¿no? Y eso es un poco el interés también del autor. Igual que la portada está también trabajada, pensada, meditada, que recoge, es de Javier Ayarza, recoge monumentos, actividades que están haciendo el movimiento memorialista en España y que son información y material de futuro. Y lo mismo que el prólogo que le hace un filósofo, quizá para mí de los mejores filósofos españoles vivos, que es Reyes Mate, que profundiza en ese deber de memoria, como plantea también Semprún, ¿no? La necesidad de transmitir el conocimiento. Y todo es conocimiento, y es lo que viene a decir este libro, ¿no? Sea traumático, claro.
No, me ha agradado sobremanera la cubierta por el hecho histórico que nos acerca, que fue el 14 de abril de 2014, si mal no recuerdo, en Torquemada, en una ceremonia emocionantísima, al dar sepultura a los restos de los desenterramientos, de las excavaciones, con motivo de los represaliados de la Guerra Civil.
28 vecinos, sí.
Sí, merece la pena verlo. Además, ahí que hay una ilustración junto a la bandera republicana de lo que supuso aquel acto. Dices ya esto de Tu cosecha, antes del prólogo, que este libro tiene que estar dedicado a los familiares de las víctimas inocentes de la Guerra Civil Española y a todas las personas que han contribuido con su investigación y esfuerzo a la recuperación de la memoria histórica.
Sí,
Cuéntanos, cuéntanos, Pablo.
efectivamente, hay, digamos, dos componentes fundamentales. Uno es la academia, yo soy profesor universitario, pero también soy miembro del Movimiento Memorialista Nacional Castellano Palentino, ¿no? En ese orden, si queremos. Y estos dos grandes colectivos de investigación, no solo historiadores, filósofos, psicólogos, antropólogos, forenses, médicos, todo el mundo que ha trabajado merece un reconocimiento. Además, en un momento bastante difícil, sobre todo el memorialismo, con bastantes dificultades. Tienen que darse cuenta los oyentes que lo saben bien seguramente, que el memorialismo ha sido una subcontrata de las tareas que debían haber hecho las instituciones, el Estado o las comunidades autónomas. En algunas regiones de España, las comunidades autónomas sí que la han asumido, pero en el caso del Estado español no. Y el reconocimiento a los familiares, que ese es el objetivo. La víctima hoy o las víctimas en el mundo son el centro de la interpretación, una parte de nuestra historia, de la historia de Europa, de la historia del mundo, de la historia de España, que ha quedado marginada. Rescatarla y recuperarla es obligación también de los profesores, de los profesionales, en este caso historiadores.
¿Qué has pretendido más allá de dar, de rescatar, llamemos del olvido, o de aflorar una situación, la memoria histórica en España, en una obra que no sé si es divulgativa, qué público objetivo tiene, a quién va destinada, va dirigida, más allá de los estudiosos en esta materia, como eres tú y tus colegas, ¿no?
Sí, dicho así en un primer párrafo, digamos, concentrado, la obra pretende ser un ensayo divulgativo. Lo que pretende es un lenguaje que sea comprensible y entendible sin desdecir del rigor científico en los conceptos. Pretende, digamos, fijar los conceptos básicos, eliminar los tópicos sobre la guerra civil, sobre la república, sobre el franquismo, sobre la represión, hablar del deber de memoria y sobre todo pensar en todo, recoger todo lo que ha hecho el movimiento asociativo y los historiadores en España y pensar en qué tenemos todavía que hacer, qué nos falta por conseguir. Y eso es lo que al final el libro propone, cómo ya existen en los currículums escolares de secundaria reconocida la memoria histórica, pero no está desarrollada. Algunas comunidades autónomas sí que lo han hecho. Este libro lo que pretende es fijar esos conocimientos y ayudar al profesorado en conocimientos científicos y decirle que ya hay unidades didácticas, hay actividades, equipos de investigación que deben recoger o que están recogiendo el conocimiento de nuestra memoria histórica para que sea introducido en los libros de texto y tenga la difusión que merece. Y, en definitiva, es enriquecimiento y conocimiento para superar un trauma. No hay mejor manera, los traumas se superan no con olvido, sino con conocimiento. Y eso todos los investigadores del mundo así lo señalan. Por eso el libro yo creo que tiene que servir para eso.
Sí. El libro consta de 8 capítulos, ¿eh?
Sí.
Luego hay otros más añadidos, pero ya son conclusiones, abreviatura y bibliografía a la que has consultado. Y ya empieza de una manera muy interesante, porque el primer capítulo se titula tal que así: La memoria histórica como obligación social. Todos los nombres o la memoria de las víctimas de la represión.
Sí, efectivamente, la víctima se ha convertido hoy en el mundo en el eje o en un eje de conocimiento. En definitiva, lo que plantean los filósofos como Walter Benjamin y otros es que la historia general o los conocimientos han ido avanzando teniendo como objetivo o como visión a largo plazo el progreso, dejando de lado todos aquellos actores sociales que no triunfan en sus consecuciones, en sus objetivos. En definitiva, la historia la escriben los vencedores, pero no podemos, lo que estamos haciendo ahora es recuperar la historia de los vencidos también, que es nuestra historia también. Y en este caso, sobre todo, cuando se trata de violencia, represión, marginación, desigualdad. Y ahí recoge también como un deber, ¿no? El deber de memoria que decía Benjamin, todas esas florecillas que se pisan a lo largo del camino porque el objetivo es el progreso y olvidamos todo lo que hemos dejado atrás, ¿no?
Sí, sí.
De ahí que ese deber de memoria también hay otro componente fundamental, no solo víctimas, sino también la desigualdad de género, las mujeres, por ejemplo. Sí,
sí. Quizá de ahí el entrecomillado que pones en todos los nombres, ¿no?
Claro, sí, es un poco siguiendo la idea de Sabato, esto de Sabato, ¿no? De
Saramago.
De Saramago, que de su novela de todos los nombres, como en definitiva el mundo y lo que dice Benjamin, la evolución de la sociedad y la Europa del siglo XX se ha hecho, parece que, sobre cadáveres, ¿no? Uh-huh. Sobre víctimas, sobre un gran, digamos, cementerio, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Y eso hay que rescatarlo y hay que conocerlo para aprender de ello, no para quedarnos en el disfrutar la violencia, ¿no? Al contrario, para ponerla en su sitio y destacarla y eliminarla antes de que se desarrolle.
Hablabas de progreso. En nombre del progreso, ¿cuántas veces se le invoca, precisamente quizá para intentar olvidar nuestra claro. historia y nuestro pasado? Y claro. aquella famosa frase de los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, cobra vigencia cuando echamos la vista atrás, miramos por el retrovisor de nuestra historia y nos vemos con todos los olvidados, los derrotados, los vencidos, los que tuvieron que cachar la cabeza y muchas veces ir fronteras afuera a poder seguir defendiendo sus ideales y evitar precisamente que los llevaran a un paragón de fusilamiento o los dieran un tiro en la nuca, ¿no?
Claro, por eso el libro también fija los conceptos de memoria histórica, las memorias históricas de los vencidos o de los vencedores y también la memoria histórica democrática. En definitiva, la memoria de todos aquellos que vivimos hoy en democracia, que tiene unos antecedentes que tenemos que recuperar y rescatar. Y entra un poco en contradicción con la revisión de la transición en España. Uh-huh. Lo que hacemos los memorialistas y los historiadores es revisar el pasado también, en ese caso la transición, sin renegar de ella, que a veces se equivoca la gente. Es decir, yo no reniego de la transición, en tal caso destaco algunos errores como el olvido o el silencio de la violencia, de la represión o de la memoria histórica democrática. Uh-huh. Quiero decir que nuestra democracia tiene antecedentes en una Segunda República y eso es, vamos, inapelable, y eso hay que destacarlo. Y todos los luchadores por la libertad en este país tienen que tener su reconocimiento, porque son nuestros luchadores, nuestros predecesores, ¿no? Y eso no supone desdecir la transición como se hizo y como se hizo como se pudo, efectivamente.
A eso precisamente te quería preguntar, ¿sí, cómo se pudo? Porque hay muchos estudiosos y en el imaginario general de mucha gente que vivió, sobre todo la guerra, no, porque han pasado muchos años, pero sí el tardofranquismo y después el franquismo antes de la democracia, sobre que la izquierda hizo demasiadas concesiones en aras de lograr un entendimiento y poder romper con el pasado de la forma que se rompió.
Sí, efectivamente, pero el movimiento memorialista y los historiadores vamos un pasito más, que no es por, digamos, por prurito científico, sino no queremos criticar lo que se hizo en aquel momento, que hay que estar allí, hay que ver la situación y las condiciones, y en aquel momento lo que importaba era llegar a una democracia. Yo en el libro hago un contrafactual, una hipótesis, es decir, ¿qué hubiera pasado si se hubiese dejado de generar más el franquismo y haber construido una democracia sobre unas cenizas arrasadas del franquismo? Bueno, eso es una hipótesis muy difícil, porque mucha gente podría sufrir y morir. Pero lo que decimos los historiadores y los memorialistas es que una vez asentada la democracia, en los años de mayoría absoluta del Partido Socialista, desde el año 82 hasta el año 96, hubo tiempo. Hay tiempo. Y después la democracia ha tenido tiempo. Y todavía hoy seguimos luchando por recuperar la memoria histórica. Algunas comunidades mejor que en otras, ¿no? Pero esto es lo que no puede ser. Un país democrático tiene que tener asumido sus obligaciones como todos los organismos internacionales le dicen. O sea que no se está criticando cómo se hizo, sino que después, ya en democracia asentada, no se revisara el pasado.
Hablando del terreno de la hipótesis, ese en el que tú te has movido para hacer lo que acabas de apuntar, ¿no? ¿Hubiese sido posible un modelo 25 de abril portugués aquí?
Pues no parece, evidentemente, porque el ejército no estaba, no es un ejército colonial como el caso portugués, que está en Angola y que tiene unas influencias fuera del control más férreo del propio Estado, ¿no? Y en ese caso los capitanes o los oficiales, hasta algunos jefes coroneles, que son los cuadros intermedios, los que dan el golpe, ¿no? En el caso de España no parecía fácil eso, ni el grupo de la UME, quiero decir, de la Unión Militar, pues era escaso, era reducido, ¿no? Entonces, no parecía. En el caso de España hay que tener en cuenta que toda la justicia, toda la administración y todo el ejército pasa intacto a la democracia. Luego, es una democracia tutelada, nadie lo duda eso, pero que luego, quiero decir, cuando se hace la reforma del ejército, cuando entra en la OTAN, prácticamente la principal función que se hace en ese caso es eliminar ese ejército interno golpista que está orientado a reprimir a la propia sociedad, sino un ejército hacia el exterior, para defender del exterior.
Aquello de...
No tiene fácil arreglo, ¿no?
Sí, sí. Aquello de OTAN de entrada, no, famoso ya. Lema de Felipe González, que luego se cambió, quizá fue un poco preparatorio para que, con motivo de entrar en la OTAN, las Fuerzas Armadas se vieran un poco constreñidas a cualquier intentona golpista posterior al 23F.
Totalmente. El ejército entra en su vía y en su función profesionalizadora y defensora de, digamos, la frontera, no contra su propio territorio. Una cosa que quería apuntarte, que se me ocurre ahora en lo que antes al principio decías, aprovechando el abril, la fiesta del libro y tal. En el libro también lo que se hace, hay una bibliografía muy completa, bastante completa, sobre todo una bibliografía que lo que he pretendido es que sea la bibliografía que se cita en el libro, que se maneja, que se integra. Igual que muchísima información del movimiento memorialista no está solo en los libros, sino en las web, en las páginas web, en los sitios de web, en las informaciones de las asociaciones, en las páginas de las asociaciones, cada vez más. Y hay hasta libros y publicaciones que se dedican a valorar, destacar toda esa labor. Igual que las comunidades autónomas, muchas que tienen avanzado el proceso, Cataluña, Navarra, Andalucía, tienen páginas muy bien elaboradas con la relación de todos los nombres, como antes me preguntabas. Ese es el epígrafe inicial, todos los nombres, el objetivo de esas páginas para completar pequeñas historias de todos y cada una de las víctimas.
Hablaremos más adelante de esto que acabas de apuntar, porque me parece muy interesante, sobre todo antes de que vayan desapareciendo los familiares de toda esa gente que está todavía por sacar de la cuneta, utilizando esta expresión así un tanto libremente, ¿no? Vamos a poner un poquito de música y luego seguimos hablando, porque yo creo que a mí me parece que el capítulo 3, la continuación de la represión como fundamento del franquismo, un eje de investigación. A ver ahí en qué líneas te has movido, porque eso me parece sumamente interesante. Porque yo creo que, no sé si quieres dar a entender así, es un poco como el pozo de todo aquello, ¿no? Que todavía, como el del café, le tenemos en la actualidad. Hacemos una pequeña pausa y estamos con todos ustedes enseguida. Thank you. Continuamos con todos ustedes en la sintonía de Radio Colores en el 107.7 de FM, conversando con Pablo García Colmenares, que nos está hablando de su última publicación, en concreto La memoria histórica en España, del movimiento memorialista a la conciencia histórica. Nos acompaña también Santiago Ibáñez, que entrará pronto en el debate en cuanto Pablo pues termine haciendo esta exposición, así un poco, un tanto por encima del contenido de estas 360 y tantas páginas, que son verdaderamente todo un documento histórico para ponernos al día de qué es esto de la memoria histórica en España y del movimiento memorialista a la conciencia histórica, que es un poco también eso de la conciencia, que creo que no está presente en el imaginario del porcentaje muy amplio de españoles aún. Antes de hacer esta pequeña pausa musical, le comentaba al profesor Colmenares la continuación de la represión como fundamento del franquismo, un eje de investigación, que es el tercer capítulo de su libro. ¿Cómo está esto, Pablo?
Sí, en el capítulo, igual que en estos capítulos iniciales, hago una síntesis de las principales investigaciones, digamos, perfectamente o muy bien documentadas. En el caso español es evidente, y en el caso del franquismo, que la violencia desatada, el debate que se plantea en la propia o golpe de Estado, hay que revisar esos tópicos en el sentido de que la violencia está desatada por un bando, que es el que se subleva para eliminar al contrario del otro bando. Y esa eliminación es, y está ya muy documentada, no es equidistante, no es equiparable, es sistemática, criminal, violenta, sañuda, perfectamente dirigida a eliminar todos los cuadros políticos, sindicales, culturales, institucionales de la Segunda República. Esa violencia como arma política utilizada para eliminar al contrario, no solo durante la guerra, se mantiene durante toda la posguerra. Y fíjense lo que les digo, que hasta el año 69, hasta junio del 69, 30 años después de la Guerra Civil, no quedan eliminados todos los delitos cometidos antes del año 39. Estoy leyendo, y esta mañana miraba el libro de los topos de Jesús Torbado, que hay personas que están 30 años escondidas por el miedo a salir porque seguían siendo juzgados y condenados y temían todavía por su vida 30 años. El franquismo se afianza en la violencia, en el miedo, en el sometimiento y así mantiene la estructura de poder. En el caso español, en el caso alemán, en el caso francés, pero sobre todo en el caso alemán también o italiano, hay un tardío tiempo, hay muchísimo tiempo hasta que se revisa esta etapa de miedo. Y sobre todo lo que analizo en ese capítulo y luego en el siguiente es toda la persecución, ya no solo personal, criminal, de los encarcelados, de los asesinados, de las familias, sino la marginación económica, social y política de todas las familias que quedan al albur de salir adelante con viudas, con un número de hijos grande o pequeño, sacar adelante a la familia, todas esas familias que quedan sin el principal fuente de ingresos ni de su principal fuente afectiva, su padre, ¿no? O su hermano o quien fuera. El trauma generacional que se crea, los psicólogos, los sociólogos cada vez lo han analizado más, continúa y se mantiene durante generaciones. Aparte de eliminar del acceso a la cultura, a la formación, al cargo público, a todos aquellos descendientes de los miles y miles, de los 150.000 asesinados, de los medio millón encarcelados, etcétera, etcétera, ¿no? O de los exiliados, ¿no? Luego, la violencia, el franquismo no acaba la guerra y la guerra no empieza la paz, sino empieza la victoria. La paz, a pesar de los que se llamaban los 25 años de paz desde el año 64 que empieza hasta el año 69, bueno, estos años, no, es la victoria y la victoria sigue siendo de los vencedores sobre los vencidos a los que se les recuerda permanentemente su condición y eso pues traumatiza a la sociedad española.
Y quizá en la gestión de esa victoria esté el secreto de esas actitudes y de ese comportamiento del régimen, ¿no?
Pues claro. Es decir, el régimen está afincado y asentado sobre ese... Quiero decir, no, no se produce la reconciliación de la sociedad española. No hay reconciliación. Igual que se equivocan en la transición política no es una reconciliación. Tal caso es el búsqueda del objetivo de una democracia. La reconciliación en este país casi no está ni producida. No hay, digamos, no tiene asumido este país su pasado, no lo tiene integrado, y hasta que no lo tenga integrado no se puede hablar de reconciliación. Y en eso pues trabajamos las asociaciones, los profesionales, en dar a conocer, desmitificando y quitando tópicos, y hablando, como también hablamos en el libro, no solo de la violencia cometida por los vencedores, sino también la violencia cometida por la represión de los republicanos en las zonas que controlaron, ¿no? Eso también aparece en el libro. Las víctimas inocentes son víctimas inocentes en todos los sitios que son inocentes, ¿no?
Las provoca o las produzca quien las produzca, evidentemente.
Exacto, exacto. Y eso los historiadores lo tenemos claro. Es decir, no, en este caso yo no tengo familiares afectados por la violencia de la represión de los vencedores, por tanto, no hay ninguna, porque a veces a los historiadores se nos dice que por qué nos metemos en estos temas, si es porque tenemos una ideología o no, esto es un tema de investigación importante, muy importante para este país, ¿no?
Uh-huh. Oye, quizá, no sé, el fracaso de la Segunda República, dos claves que muchos historiadores consideran fundamentales, una fue la reforma agraria en el sur, y otra cosa fue efectivamente el robarle o quitarle el protagonismo a la Iglesia en el tema de la educación, fueron los dos aldabonazos para que ese levantamiento pues llegase a triunfar, porque el papel de la Iglesia fue muy importante, y como el papel de los terratenientes a la hora de que la gente, bueno, más allá de que la Guardia Civil se inclinase por los
que se levantaron. Difícil, ¿no? Claro, es difícil. Hablaré en poco tiempo, pero evidentemente el fracaso de la Segunda República no debe ser achacable a la Segunda República, sino a aquellos que la hacen fracasar. Entonces, eso para un historiador es evidente y claro. Es decir, quien hace fracasar a la Segunda República es aquellos que, por intereses económicos, políticos, culturales, ideológicos, religiosos, no están de acuerdo con ese modelo de modernización. Claro, entonces hay que ver qué tipo de iglesia había en España en ese momento, qué tipo de empresariado, qué tipo de terrateniente, qué tipo de ejército, para saber si estaban dispuestos a aceptar el cambio democrático y social. En el fondo, después de muchísimos años que ya uno tiene de investigación, por lo que ve es que es la sociedad, porque a veces se dice, no, es que en la República había mucho conflicto laboral y conflicto político. Evidentemente, hay ley de huelga, hay derechos laborales, derechos políticos, efectivamente, pero ¿quién golpea? Y quien lo único que puede golpear y destruir la República es el ejército, puesto que las fuerzas de orden público de la República, eso los historiadores especialistas lo han demostrado, ningún intento previo de golpe de Estado o de manifestación de violencia tenía futuro contra la República si no estaba el ejército detrás, como ocurre pues en el 36, claro.
Está claro. Vamos a hacer otra pequeña pausa, a ver si se incorpora nuestra compañera y amiga María González Ronchas, porque tiene problemas a la hora de comunicarnos. Ponemos otro poquito de música y ya vamos a entrar. Abrimos también el micrófono a Santiago y sigues exponiendo lo que tú consideres más importante, porque, no sé, nuestra intención en un principio era acercar todo esto de la memoria histórica fundamentalmente a un público joven. Público joven que esto le suena chino, que no sé, que parece que no va con ellos, y todo lo que hay detrás para que efectivamente esté en la conciencia, como tú decías antes, del profesorado, que no haya todavía una normativa, ni algo dispuesto, ni no sé, pautado o curriculado para que se enseñe todo lo que ha sido, lo que fue la represión, fundamentalmente después, una vez terminada la Guerra Civil, la gestión de la victoria que hicieron los vencedores, como decíamos antes. 30 segundos y estamos de nuevo con ustedes enseguida. Continuamos en Radio Colores con Pablo García Colmenares y Santiago Ibáñez hablando de la memoria histórica en España, del movimiento memorialista. Y queremos abrir ya, Santiago Ibáñez, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola,
bien. Se incorpora aquí al debate que le he visto. Ustedes no le ven, pero nosotros afortunadamente sí. Gestos de asentimiento conforme Pablo García Colmenares iba desgranando un poquito toda esa investigación, por llamar de alguna manera, que vienen desarrollando sobre la memoria histórica en España y del movimiento memorialista del que forma parte y está estudiando. Decía yo, Pablo, antes de esta pequeña conexión, para poner un poquito de música, que la juventud de hoy en día, llevar esto a la escuela, llevar esto a los colegios, desmitificar aquello de vencedores y vencidos, de, no sé, para acercar una realidad histórica que está ahí y fundamentalmente para las víctimas, dar a las víctimas el reconocimiento que se merecen, porque durante muchísimos años nosotros de niños vimos en las paredes de los pórticos de las iglesias aquellas losetas de mármol con los nombres de los fusilados o ejecutados o muertos en el bando nacional, pero nunca el de alguien que estuviera en el bando republicano, ¿no?
Sí, en el libro se hacen muchas referencias y sobre todo la última parte a todas las iniciativas ya puestas en marcha en España. Hay muchísimas en todas las comunidades autónomas, bueno, todas no, pero en muchas comunidades autónomas, y hay hasta publicaciones de unidades didácticas, sobre todo pretendiendo integrar a los alumnos en la propia formación de su conciencia histórica, integrándoles en el conocimiento a través de las entrevistas a sus abuelos, abuelas, integrándolos o preguntándoles a sus padres de lo que conocieron de sus padres, o integrando itinerarios de memoria histórica que ya existen en muchos territorios, en Castilla y León, hasta en Palencia, podríamos hablar, ¿no? Uh-huh. Y grupos teatrales, grupos musicales, música, canción, películas, novelas. Quiero decir que hay todo un tótem, hitos, memoriales, lugares de memoria, lugares de represión. Prácticamente en algunas comunidades, como pues, estaba pensando en Tarragona, estoy pensando en Alicante, estoy pensando en las unidades didácticas que tienen en Andalucía, la web que tiene el gobierno navarro, en Aragón. Quiero decir que hay itinerarios para que los alumnos realicen actividades y se integren y sean ellos artífices de su propio conocimiento y formación de su conciencia histórica de qué ocurrió. En definitiva, es hoy, ahora mismo, ¿no? La ministra de Educación ha hablado de que estamos ante la reforma del currículum, hacer un currículum más comprensivo, más crítico, más interpretativo, menos memorístico. Entonces, esto, la memoria histórica, la investigación, es lo que pretende también. De ahí que a los profesores lo que necesitan son herramientas. Los profesores tienen muchísimo trabajo, muchísima dedicación en horas, y lo que necesitan es buenos materiales, buenos recursos para poder aplicarles. Eso es lo que pretende también este libro.
Este libro, sí, sí, no, está claro que no sé, el centro de la diana, intuyo que es ese que nos sí. Estás comentando. Y centrándonos un poquitín en Palencia, me acaba de venir a la memoria, creo que aquí hubo dos hitos que fueron, uno, las excavaciones en la Carcavilla, que fue una procesión de gente a ver como los arqueólogos estos de Madrid hacían esas excavaciones, y luego la actuación de Joaquín Carbonell, desgraciadamente desaparecido Joaquín Carbonell, con el sonajero de Martín, también en ese parque un día, que fue, pues no sé, recordando todo aquello con los familiares, que más allá de la ideología y del pensamiento, pues remueve un poco los sentimientos de la gente al escuchar ese anecdotario y ver allí a
Sí, yo hago, por hacerte un comentario solo, un artículo que se va a publicar ahora en la revista Tabanque, que tenía que haber salido ya, pero está retrasando, de la Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid, del campus de Palencia, se refiere precisamente a eso, la memoria histórica en la provincia de Palencia, los lugares que hay. Hoy tenemos lugares, la Carcavilla, el monumento a la Carcavilla, los grupos musicales como el NAAM, Feten Feten, o el grupo de teatro El Pez Luna, Alquimia, o lo que tú comentas, la obra de El Sonajero de Martín, de Carbonell. decir, tú organizas una actividad con esos precedentes, con esos elementos de ambientación, de itinerario, de visita, los monumentos que hay en Dueñas, los monumentos que hay en Torquemada, en Paredes de Nava, en Venta de Baños, en Baltanás, quiero decir que hay en Aguilar, ya tenemos lugares e itinerarios. Desgraciadamente, la cárcel vieja de Palencia, Lecrac, lo intentamos con los gobiernos municipales para que ahí se recogiera un espacio del mundo carcelario. Pero en algunas zonas sí que está hecho, pero hay suficientes itinerarios ya. Las fosas comunes son lugares de memoria. ¿Qué ocurrió en cada una? ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran esas víctimas? Luego hay todo un conocimiento ya que debemos utilizar en nuestro beneficio. Ese es el objetivo. Que utilicemos ese en nuestro beneficio de conocimiento para que esas pautas nunca vuelvan a repetirse. Uh-huh. Ese es el deber de memoria.
Sí, que no se trata solamente de desenterrar unos restos y entregárselos a la familia, sino darle ese sentido histórico a lo
que supuso todo eso. Pues que tengan utilidad para nosotros.
Efectivamente. Santiago, cuando quieras, tienes al profesor a tu disposición.
Bueno, antes decía Tomás que sentía con la cabeza. En una de las partes hablabas de la represión y yo recuerdo un debate que hubo en El País entre los familiares del ya fallecido Aranguren y Javier Marías. Y entonces Javier Marías ponía el dedo en la llaga en el sentido de que las víctimas no solo habían sido víctimas en el sentido estricto de que les habían encarcelado o les habían asesinado, sino que habían sido víctimas también económicas. Y he agradecido que tú, es que yo no he vuelto casi nunca a oír, que tú vuelvas a recordar de que efectivamente la represión, la represión no solamente fue ahí, sino que fue también una represión económica en las familias que les penalizaron doblemente. Primero les quitaron a los familiares, o les separaron o les asesinaron, y después que se vieron en situaciones económicas muy precarias, mientras que los vencedores, pues en este caso, Marías denunciaba el hecho de que les concedían, por ejemplo, pues distribuciones de tabacalera, cosas de esas.
Sí, sí.
Bueno, y por eso, en primer lugar, agradecerte. Y después, tengo yo curiosidad porque siempre, claro, la memoria, siempre decís los historiadores que es muy traicionera, ¿no? Que es muy fácil manipularla y deformarla. Entonces, hablaba Santos Juliá, cuando hablaba de la memoria, decía la memoria herida por la historia. ¿Entiendes tú así en ese sentido? ¿Y qué dificultades habéis encontrado a la hora de separar un poco, digamos, lo que se puede estar deformando de la memoria con lo que en realidad corresponde a la historia, y que la historia es la que tiene que dar la última fe, digamos?
Bien, sobre la primera cuestión, efectivamente, el truncamiento de la familia, de la unidad familiar, del proyecto de vida de aquellas familias afectadas por la represión, por la violencia, por el asesinato, encarcelamiento o eliminación de su fuente de ingreso, es generacional. Quiere decir, toda esa familia que le incautan todos sus bienes, en el libro aparece citado, efectivamente, solamente me acuerdo de la memoria, por ejemplo, en la comarca de Barrulo de Cerrato hay 1.400 expedientes de incautación de bienes a otras tantas familias que han tenido alguna participación contra el golpe de Estado. Y en toda España, desde todos los que están detenidos, los cuerpos de disciplinarios o del ejército en donde están detenidos, piden al ayuntamiento de referencia que les informe de los bienes de ese detenido para ponerle la multa de acuerdo a ellos, ¿no? Que es decir, para incautarle los bienes, sacarles a pública subasta y quitarle la fuente de ingreso. Eso hipoteca a toda la familia, a toda la generación. Esos niños y niñas ya no pueden ir a la escuela, tienen que ponerse a trabajar, no pueden estudiar. Su, digamos, expectativa de vida, algunos son profesionales, médicos, maestros, inspectores, que son gente que tiene una proyección social o política o cultural por delante y se la truncan, ¿no? De ahí que el trauma generacional no haya sido atendido en este país. Y el trauma, o sea, aparece, los familiares nos lo dicen siempre, que el trauma lo han sufrido, el silencio en casa, morderse la lengua, no poder opinar, no poder hablar, el siempre estar callados y tapando ese pasado. Y lo otro que me dices, el debate entre historia y memoria hoy ya está felizmente superado. Quiero decir, la memoria es un componente fundamental de la historia, la historia se apoya en la memoria, la historia busca también la fuente oral, la fuente de información, la fuente personal, pero también la fuente documental, la fuente contrastada, y digamos para compendiar y compaginar. Pero es una parte tan importante o más. En este libro, así lo cito, y cito a historiadores, historiadoras que han trabajado ambos campos. Nosotros, yo soy historiador y, por tanto, el documento y la fuente es lo que me han enseñado en mi carrera. Pero la información, date cuenta que sin memoria no podríamos recuperar la represión, no podríamos recuperar el trauma, la violencia, porque todos los documentos, y en el libro también lo cito, de las fuerzas de orden público fueron eliminados, quemados, eliminados durante la transición. Luego nos quedaríamos, ¿qué es el objetivo de los vencedores siempre? Lo que pretendió el nazismo, lo que pretendía el franquismo es no solamente eliminar las víctimas, meterlas en una fosa común en mitad del campo, en una cuneta, que desaparecieran, sino su nombre, su idea, su recuerdo, su memoria también. Las mujeres han sido las albaceas de la memoria, las que han mantenido esa memoria. Entonces, no podríamos haber hecho la historia de la represión o del nazismo. Bueno, el nazismo, como perdió la guerra mundial, pues toda la documentación fue incautada. Pero el objetivo del nazismo era eliminar a través de los campos de concentración y los hornos crematorios a todas las víctimas judías o gitanos o republicanos, españoles también, ¿no? En el caso español, pues no a ese nivel, pero también desaparecer cualquier vestigio de la República o del cambio social y cultural. De ahí que las mujeres, la violencia sobre las mujeres sea extraordinaria, sin que tengan ninguna participación directa o control directa del poder sindical o poder político. Caso, estoy acordándome de Dueñas, para cercano a nosotros, 25 mujeres asesinadas sin juicio. Porque lo que antes planteaba Tomás, Catalina Muñoz es la única palentina, en muchas otras provincias pasa más o menos, la única que tiene juicio. Juicio y, por tanto, causa sumarial, acusaciones que el juez instructor militar no encontraba y tiene que pedir varias veces al pueblo que por favor le den alguna causa para condenar a esta mujer a muerte, que es que lo que le dan es que se ha dicho viva Rusia, viva el comunismo, porque eso no es para condenar a una persona a muerte. Entonces buscan más argumentos y que firmen todos los del pueblo posibles para condenarla. Por lo que hacen a las mujeres es asesinarlas. En Dueñas te comento 25, en Palencia, la provincia, 86. Todas sin juicio, claro, porque no hay argumentario como para condenar a una persona a muerte, ni siquiera de manos de los sublevados.
Cita aquí, a propósito de lo que estás diciendo, cita aquí el prologuista, que me llamó mucho la atención cuando lo leí, al filósofo y antropólogo francés Paul Ricoeur. Dice, cuando el historiador es confrontado con lo horrible, figura límite de la historia de las víctimas, la relación de deuda se transforma en deber de no olvidar.
Claro, claro. Quiero decir, en el fondo lo que late es la utilidad social del investigador social, del historiador. Quiero decir, los historiadores investigamos todos los periodos históricos, pero este es un periodo histórico que tiene que tener una utilidad social. En el fondo, siempre, en cualquier caso, yo he investigado sobre la industria textil, la desamortización, pues tiene una utilidad para dar a conocer y para que usted conozca qué pasó, pero aquí tiene una utilidad de formar una conciencia histórica y asumir nuestro pasado más reciente. Entonces, claro, la utilidad, como dice Ricoeur, o como dice Reyes Mate, o como dicen muchos filósofos, es el deber de memoria, ¿no? El deber de recordar, que es obligación. Por eso, en contra de todo aquel que dice, no, hay que olvidar, no. Hay que olvidar a veces en las equidistancias lo que vienen a decir algunos comentaristas, es que todos fuimos culpables, todos fuimos asesinos, todos fuimos malvados, todos fuimos verdugos, entonces en ese caso mejor olvidar. Pero es que eso no es verdad, claro.
Pero Pablo, permíteme, quizá para olvidar primero habrá que conocer.
Claro, claro, para pasar en la página del libro primero claro. Léela, haz el favor, claro.
Sí, eso dice, perdona, dice... es que tengo aquí una frase que viene al pelo, que es de Ricard y que tú mencionas en el discurso de entrada en la Tello Tello de Meneses. Ah. Y que dice amnistía sin amnesia, que me parece que define, efectivamente define muy bien lo que estás diciendo, ¿no?
Claro, es como dice también la de Hellman cuando entra en la en el premio Cervantes, él dice que Cervantes, así como para pasar el pasado, para que el pasado pase, hay que limpiar las herramientas y hay que limpiar el pasado. Primero límpiale, conócele y luego ya dice, bueno, esto ya lo hemos asumido, lo podemos pasar.
Sí. Claro. ¿Por qué nos cuesta tanto en España cerrar las cosas? Porque, por ejemplo, en el libro este de posguerra de Tony Hughes, habla, por ejemplo, de cómo se cierra en Italia, más o menos, y cómo se cierra en Alemania, que son los dos países de la guerra, ¿no? Y en Italia, por ejemplo, Palmiro Togliatti, que pertenece al Partido Comunista y en el gobierno de coalición es ministro de Justicia, promulga una ley de amnistía ya en el año 46.
Yeah.
En el año 49, en Alemania, o sea, no quiere, por eso digo que no quiere decir que no se hayan saldado cuentas o que no hayan, digamos, penalizado a los culpables. Pero en Alemania ya en el año 49 dejan de perseguirse a los funcionarios y a los representantes del ejército. Quiero decir, ¿por qué aquí hemos cerrado tan mal? Ha sido precisamente porque el franquismo y la transición no se hicieron bien. O, perdón, que el franquismo fue demasiado largo y la transición no se hizo bien. Has dicho antes que no se hizo bien la transición y te voy a hacer una
pregunta. En este sentido.
Por ejemplo, Zapatero sí que empezó, ¿no? Ahí sí que pretendió, digamos, porque lo que no se habla de memoria histórica, sino de reparación. Y yo creo que ahí sí que hubo un intento. ¿Y crees que la derecha en ese momento no fue lo suficientemente o hábil o es que no se lo creía para acabar cerrando este periodo?
Bueno, varias cosas. Efectivamente, lo que dices, Italia o Francia, Alemania, en definitiva, es derrotado el fascismo. Por tanto, los gobiernos que se ponen en marcha son socialdemócratas, demócratas, y por tanto pueden hacer, innovar o plantear esas iniciativas, como tú dices, de recuperación, de restauración, de conciliación. Pero con la memoria histórica muy tardío. En el caso de Alemania, el debate y el conflicto en los años 80 es durísimo. En el caso de Italia también tarda. En el caso de Francia también, con las mujeres peladas, las mujeres rapadas, sigue siendo un problema hasta los años 90 todavía, ¿no? O con el caso de Argelia, el caso de Francia. Bueno, pero quiero decir que cuesta. En el caso de España, efectivamente hay un tema que es importante y es que la transición política, como dicen algunos periodistas, escritores, sociólogos, la transición política, al no asumir o a dejar en el olvido, en el silencio o para mejor momento la recuperación de la memoria histórica, lo que hace es dejar que siga permaneciendo la memoria histórica del franquismo. Y eso está, pues hasta como tú dices, enlazando hasta que Zapatero plantea el gobierno socialista del año 6, del año 7, esta ley de reforma, vamos, ley de memoria histórica o ley de reparación, que es muy limitada. Date cuenta que nos reúne al movimiento asociativo nacional, pasamos por la Moncloa. Yo estuve en la Moncloa, era entonces o secretario, me parece que era secretario de la asociación, y me acuerdo que ir con el coche, yo llevaba el coche, y me acuerdo que venía Gerardo Pescador, que entonces era el presidente, y no sé si Manuel Torío, que era vicepresidente, y entramos a la Moncloa, me acuerdo, con el coche, pim, pim, porque es fácil llegar desde Palencia a la entrada a la Moncloa, y nos esperaron y nos reunimos no con la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, sino con un secretario general o una secretaria general, para decirles cuáles eran nuestras demandas. La ley no recoge eso. La ley lo que recoge es algunos datos sobre los símbolos, sobre el callejero, y ayudas que empiezan a partir de ese año, del año 6 y del año 7, ayudas a las subvenciones para exhumar. En definitiva, las asociaciones nos convertimos en subcontratas del Estado. Efectivamente, menos es nada, por supuesto, pero no era eso lo que se estaba haciendo en el resto del mundo, que era lo que pedíamos al gobierno. Uh-huh. Y luego hemos seguido, claro, lo del Partido Popular, eso no tiene nombre, evidentemente, si al Partido Socialista soy y el Movimiento Memorialista es crítico, con el Partido Popular, con los dirigentes del Partido Popular les acusamos de ceguera política, porque en las reuniones con los alcaldes de los pueblos del Partido Popular, ellos son razonables y comprenden, como cualquier ser humano, que una persona no puede estar enterrado en una cuneta como un perro, como un animalucho. Entonces, eso, pero los dirigentes políticos, como del Partido Popular, dijeron que para la memoria histórica en un duro. Eso es un error político de estos dirigentes. Yo creo que hoy todavía el debate, ya veremos el debate que se abre de la reforma de la ley de memoria histórica tal como viene, yo le he leído los anteproyectos, es una ley equiparable a cualquier parte del mundo, reconoce la obligación del Estado de iniciar el procedimiento, la creación de institutos de memoria, la incorporación de la memoria histórica en los libros de texto, itinerarios, es decir, toda una panoplia de actividades como lo tienen Andalucía, como lo tiene Cataluña, como lo tiene Navarra, como lo tiene el País Vasco, con mayor o menor desarrollo, pero no Castilla y León, por ejemplo. Aquí hemos perdido otra oportunidad. Castilla y León sacó un decreto en el año 18 y ahí se ha quedado para dar ayudas para exhumar. Y le dijimos al consejero, le dijimos en las reuniones, después de 14 años que habíamos tenido una primera reunión en el año 4, les dijimos en el año 18 que para ese viaje no hacía falta esas alforjas, que llevamos 20 años exhumando, que queremos pasar a las fases siguientes. Uh-huh. Y eso es lo que hoy el movimiento memorialista y el investigador social quiere, pasar uh-huh. a las siguientes fases.
Vamos a tener que ir terminando, entramos en la recta final de este espacio, ya llevamos 53 minutos charlando, escuchando fundamentalmente a Pablo García Colmenares, y vamos un poco, si me lo permiten ustedes, así como un poco salto de mata, porque es tan interesante y en ocasiones tan novedoso lo que nos está acercando el historiador, que de vez en cuando él suelta alguna frase de esas que por lo menos a mí, no sé si a ustedes, señores oyentes, y a Santiago les impactará. Has dicho, las mujeres son abadeas de la memoria. Caramba.
Sí, 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 eso yo lo tengo puesto hasta por escrito desde hace tiempo. En definitiva, también toda la invisibilización de la mujer en la historia de España y en la historia de España reciente también ha estado en la represión y en la participación política. Las mujeres son el soporte de los hombres encarcelados y las mujeres son el soporte de las familias de los hombres varones asesinados. Y ellas son las que mantienen no solamente las condiciones de vida, sino la cultura, la mentalidad, la ideología, digamos, el recuerdo, la memoria. Nosotros, yo he entrevistado a decenas de mujeres, iba a decir cientos, pero bueno, ya no me acuerdo de tantas, decenas de mujeres que son auténticas bibliotecas de conocimiento de nuestra memoria, de nuestro pasado, de datos, de información, de sufrimiento, de trauma, de esfuerzo, ¿no?
Eso Pablo, si me permites, de conocimiento y de padecimiento, ¿no?
Claro, claro, claro. Y eso es historia también. Historia de...
Santiago, la última pregunta que le haces al profesor.
Sí, pues yo la verdad es que estoy encantado de estar aquí. Pero has hablado hace poco de la República y de la actualidad y un poco de eso. Estamos hablando ahora de la polarización.
Sí.
Decía, no sé quién era el que decía, no sé si era Manuel Vicent, creo que era el que decía, que si Indalecio Prieto se hubiese tomado un café con el jefe de la oposición o con eso, que igual la guerra civil no había, y aquí critica, no se había producido. Él decía que, por ejemplo, se ha criticado hace poco, que hemos visto a Pablo Iglesias, hace poco, quiero decir, hace unos años, un año, dos años, y a Rivera tomándose un café. ¿Crees que la polarización es enemiga? O sea, y se ha utilizado y se utiliza en este sentido la guerra civil y el franquismo, se está utilizando eso, lo de la memoria, se está utilizando la polarización que ahora asistimos.
Me parece muy bien la pregunta porque me permite enlazar con los populismos, efectivamente. Solamente sirve, lo que último preguntabas, utilizar la guerra civil como espantajo para polarizar a aquellos que quieren polarizar. Por eso, la memoria histórica y su conocimiento, cuanto más conocimiento, más información y más difícil que nos engañen. Evidentemente, eso no era posible. Quienes estaban en contra de la República lo están desde el primer minuto, desde el minuto uno. Quienes están en contra de cualquier avance social, democratización, igualdad, transformación y mejora, están desde el primer momento. Y sobre todo en ese periodo histórico donde la violencia es un arma política más y, por tanto, como un recurso político. Quien utiliza la violencia es quien la provoca, eso es evidente. En el caso actual, utilizar la guerra civil para arrojarla como arma arrojadiza solo tiene un sentido desde la ignorancia, desde que nos consideran unos ignorantes. Es decir, si usted conoce, tiene la información precisa y le viene alguien diciendo la guerra civil fue esto otro que yo digo, vale, le diría, no, pero usted que váyase a decir tonterías a otro sitio, eso no fue así. Quiero decir que lo que pretendemos, por tanto, con la información, el conocimiento es, en el fondo el conocimiento nos hace más juiciosos, más críticos, más libres para tomar las decisiones bien ajustadas, ¿no?
Pablo, para concluir ya y muy brevemente, el otro día el gobierno anunció que va a promulgar la ley de secretos oficiales. ¿Tú crees que esto ayudará también para rescatar un tanto todo eso que quede por ahí, oscuro, medio escondido, sin llegar todavía a ojos y a manos del historiador?
Sí, yo creo que sí, porque me parece como si fuéramos eternos menores de edad, como que no pudiéramos asumir nuestro pasado, aunque sea deshonroso o aunque sea criticable. Todo es opinable, todo es criticable. Luego, en definitiva, es darnos información. Lo que no parece de recibo es, como siempre hace Ángel Viñas, que tenga que ir a los archivos americanos, archivos británicos, archivos alemanes, claro, a investigar lo que España hizo en aquellos momentos. Y por eso, en ese caso, en el caso nuestro, de lo que hemos estado hablando, todos los archivos de la represión han desaparecido. Yo he estado intentando, he estado en el archivo de la Guardia Civil en Madrid, en el archivo de Interior, a ver si había documentación, porque sí que hemos encontrado documentación en los archivos judiciales de los municipios pequeños. Hay información que tiene que estar la réplica en quien la ha emitido. Quiero decir, la Guardia Civil, si hay un informe de la Guardia Civil que ha encontrado 10 cadáveres en un campo en Frechilla, tiene que estar en la Guardia Civil también de referencia.
Tenemos que terminar, Pablo. Estaremos aquí contigo hablando 2 horas más sobre este tema tan interesante. Sí. Ha sido un placer tenerte. Seguiremos hablando de la evolución de este libro y sobre todo de esos conocimientos sobre la memoria histórica. A ti, Santiago, también muchas gracias. No os vayáis, que ahora cuando despidamos a los oyentes, seguimos fuera de micrófono hablando un poco de otras perspectivas históricas. Ya lo saben ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. No olviden de celebrar el 23 de abril, Día del Libro, y de muchas cosas más, entre ellos un recuerdo a Cervantes. Y vayan a su librería, interésense la memoria histórica en España, del movimiento memorialista a la conciencia histórica, del profesor, del doctor en historia contemporánea, Pablo García Colmenares. Disfruten y, insisto, no se olviden de los libros.